Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos sobre gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja.
Y yo soy Ingrid Millán.
Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. Ahora sí nos salió.
De regreso.
Estuvo bien haber ensayado 2 horas antes de empezar.
Ándale, pues. Con eso que tenemos mucho tiempo.
Uy, sí. Nos sobra el tiempo aquí. Bienvenidos, barrocos, a un episodio más de Tertulias Gastronómicas. Les damos las gracias a todos aquellos que se van a empezar a conectar a nuestro en vivo. Y a los que se vayan conectando, ya saben la dinámica. Nos ponen ahí en el chat que ya llegaron. Si quieren que mandemos saludos, etcétera. Si quieren interactuar con nosotros, son bienvenidos sus comentarios. Y bueno, antes de empezar, les recordamos como siempre que se suscriban a nuestras redes sociales. En todos lados nos van a encontrar como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y tenemos una página también en Patreon, por ahí para si quieren entrar a ver lo que hacemos como contenido especial. Y esta semana va a estar, como cada semana que decimos, bien interesante. Yo creo que hasta que no pusimos hoy, ahorita en el en vivo, de qué iba a ser, yo creo que muchos no se enteraron de qué diablos iba el episodio, ¿no?
¿Cuándo pusiste el banner hoy?
Hoy lo puse. Sí, ah, okay. No me dio la vida para ponerlo
bueno,
antes,
pero... Bueno, los dejaste pensando un rato.
Sí, porque viene solamente siglas, no hay nada más, no hay explicación de nada, sí, entonces de repente...
Es código Morse, ¿no? Está puntito,
sí,
rayita.
Ajá, sí,
ya. Titi. Porque no. Sí hay muchos puntos. No lo vas a negar.
No, pues es nomenclatura normal, ¿no? O sea, para... Pero bueno, yo creo que con la imagen también se dieron cuenta de... Por ahí de a dónde íbamos a proceder. Sin embargo, sabemos que hay mucha gente que nos ve que no sabe nada de gastronomía. Y a lo mejor, o saben poco, pero no conocen de lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Si es algo como... Vamos a decir que es un poco técnico, entonces no toda la gente lo conoce. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de ese tema. Y pues nada, amiga, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Sí? Otra semana
¿Qué
bastante
semanita,
pesada,
¿verdad? Sí,
sí.
Hoy para mí estuvo mortal, estuvo pesada, pero muy significativa, claro que sí.
Y si usted me ve mis cabellos así todos revueltos, es porque aquí anda haciendo mucho aire.
Sí,
uno se peina, pero sale y el remolino así.
¿Qué tal antier en la noche?
Oye, bueno, es que todos los días en la noche ha estado haciendo mucho aire.
No, pero antier sí fue
los árboles se movían
horrible. Yo en mi casa las ventanas se cimbraban, yo pensé que iba a caer una tormentota porque sí se veía así la nube
muy
fuerte.
No, de hecho se veía gris.
Sí, todo, estuvo nublado todo el día.
Todo el día.
Sí, muchísimo polvo, creo que.
Pues yo creo que es justo del aire.
Por ahí reportaron que la calidad del aire había sido pésima,
¿no?
y que no salieras a hacer nada de deporte.
Que salieras con tu paraguas de Mary Poppins. No,
amiga.
A otro lado más rápido.
Yo creo que sí, en ese momento sales con paraguas, yo creo que pobre paraguas no aguanta ni 2 pasos, ¿eh? Se hace así para el otro lado.
Y bueno, bienvenidos a todos aquellos que se están uniendo a nuestro capítulo y a todos aquellos que están uniéndose, que están estrenando nuestras redes también, ¿verdad?
Sí, sí,
están conociendo,
claro,
nuestro
sí.
Proyecto que ya lleva pues 2 añitos y cachito.
Sí, todavía es un bebé.
Todavía es un bebé.
Todavía es un bebé.
Y pues ahí seguimos trabajando con mucho gusto, ¿verdad? Para compartir esto poquito que sabemos,
claro,
al
que
mundo.
Sí.
Y bueno, vamos a empezar. Antes que nada, pues pues platicarles, ¿no? ¿Qué significan las siglas que pusimos justamente aquí? Que para nuestro mundo en la cultura gastronómica son como básicas, ¿no? DOC significa denominación de origen controlado, uh-huh. y las siglas IG significa indicación geográfica. Y pues ambas están legalmente protegidas, son temas de derecho internacional, uh-huh. que se comparten de manera mundial, que hay una oficina, ¿no? en el mundo que registra y maneja, uh-huh. y de alguna manera certifica, ¿no? que están los datos correctos y se protege a nivel mundial.
Sí, 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 sí.
Entonces, vamos a estar platicando aquí justamente teniendo esta tertulia, ¿no? de por qué, pues, sus beneficios, ¿no?
Y algunos productos que a lo mejor usted no conocía, ajá. que son mexicanos, que tienen esa certificación.
Mexicanos y no, y vamos a hablar de varios, ¿no?
Sí.
Está muy interesante. yo sé que suena así como que eso muy suena técnico, como a derecho, ajá. ¿No? Así.
No, pero está súper interesante.
Pero pues porque... no lo vamos a hacer así, solo algunas cosas sí, voy a hacer, a compartírselas textualmente, porque sí es importante que se sepa textualmente.
Ajá.
Y quién protege, ¿no? Por ejemplo, en México, porque ya hablamos de un organismo internacional, pero obviamente hay oficinas en todo el mundo de los que están sumados a este acuerdo, ya uh-huh. les platicaré ahorita qué acuerdo, uh-huh. pero pues antes que nada, siempre el día de hoy lanzo una pregunta, ¿no?
Uh-huh. Ya tenías mucho que no hacías eso.
Hace mucho que no lo hacía, entonces aquellos que se están uniendo y que nos están viendo, y pues te hago también la pregunta a ti, amiga, ¿usted conoce alguna denominación de origen en México? No se vale googlear, pero bueno, ¿cuál conoces, amiga?
El tequila.
Súper clásico, ¿no?
Y aparte, uno que es bien briagoberto, pues luego el alcohol, ¿no?
Claro, tequila.
No, es yo creo que es de los productos mexicanos que casi, me atrevo a decir que casi todo mundo sabe que tiene denominación de origen.
No sé, bueno. No creo, más bien que casi todo mundo sabe que es de México, o sea, que el tequila proviene de México.
No, pero al menos la gente que somos mexicanos sabemos, o sea, no todos, pues, pero hay mucha gente que sí sabe que el tequila tiene una denominación de origen. Yo y si no lo sabía, pues hoy lo sabe.
Yo no lo creo, no creo, solo creo que aquellos que pertenezcan al gremio,
¿de verdad?
Que trabajan en el gremio, están como más empapados. Sí, porque estoy segura que casi mayor parte de personas no sabía lo que es una DOC.
Esa pregunta se las dejamos a los barrocos y por ahí
platíquenos.
Cuéntenos sus experiencias.
¿Sí sabía que es una DOC?
Y si sí lo sabía, lo ha platicado con otras personas, o sea, que nos digan más o menos como su perspectiva de si esto realmente es algo que mucha gente sabe o al contrario, que es algo que la gente desconoce.
Uh-huh. Nos encantaría saberlo, sí, ¿no?
Es correcto.
Bueno, de hecho, por eso lo ponemos hoy en el programa, ¿no? Porque para mí sí es importante, uh-huh. sí es relevante, sí está vigente.
Es muy importante, ¿no? Claro que
está
sí.
Está vigente y pues ahorita vamos a ver qué tan en pañales estamos, uh-huh. ¿no? O si somos potencia o no, o hacia dónde vamos, ¿no?
Entonces, ya cuando platicabas de la vainilla dijimos aquí, hicimos nuestra catarsis así de maldita sea, ¿cómo es posible? Pues sí, ahí ya ¿no? te contestaron.
Pero bueno, aquí doña Viri nos dijo del tequila, ¿ustedes saben de alguna otra denominación de origen controlado que tiene México?
¿No? Hay un chile, ¿no? También.
Hay un chile, sí, ¿cuál será, amiga?
No me acuerdo del nombre, pero sabía que había uno.
Bueno, pues en realidad son dos, ¿verdad? Fíjate. Pero sí quiero que sepa que vamos a hablar un poquito de todo, vamos a hablar de algunos otros productos en el mundo. Uh-huh. Hoy, de la misma manera como siempre hacemos el contexto general, y pues platicarles que va a estar bien entretenido, pero no nos vamos a meter mucho porque seguramente habrá otros programas en donde hablemos de esos productos de otras maneras, ¿no?
Creo que hay varios que merecen su propio episodio.
Claro, como todos.
Como otro producto que es etílico también, que es muy burbujeante, muy chispireto.
Ajá, claro.
Que ese sí, para que vean, todo mundo sabe cómo
se
llama.
De hecho, ya hablamos de...
Platicamos un poco de eso.
De la champán en las órdenes monacales y sí, la cocina.
Sí, pero creo que merece su propio episodio, ¿no?
Pues todos los espumosos, nada más ese, ¿no?
Sí, pero merecería. Digamos que ese es como el... Ya se ha glamour. Quedado tanto... Es de este tipo de cosas que ya lo ubicas por el... por la marca, no por lo que es, uh-huh. como los Kleenex, ¿no? Que son pañuelitos, sí. Pero nadie dice, pásame un pañuelito, todo el mundo decimos, dame un Kleenex.
Sí, pero has dado en el clavo con algo muy importante que vamos a decir aquí en el programa. Uh-huh. A diferencia de tú propagar, por ejemplo, si dices Kleenex, ayudas a la marca.
Sí.
¿Sale? Porque estás generalizando que todos son Kleenex.
Sí.
Pero cuando tú ocupas el nombre de una denominación de origen, te estás metiendo en problemas.
Sí.
Porque en realidad puede ser que ese producto que estás vendiendo o que estás consumiendo no es una denominación de origen.
No, claro, por supuesto. Sin embargo, sí creo que hay mucha gente que desconoce eso y que lo que es espumoso, mira, vamos a tomar champaña.
Y no es.
Y es un vino de 85 pesos. Sí,
no. De hecho, para que se sepa, ¿no? La champaña debe tomarse en una copa especial.
Sí.
Los demás vinos espumosos pueden servirse en otra.
Pero sí, eso, pero no se deje engañar. Si a usted le van a proponer matrimonio y su novio le dice, mira, traje champán para celebrar y no es...
Revise la denominación.
No es de la zona, no tiene el nombre, no cuesta lo que cuesta.
Bueno.
Corra usted, huya de esa relación. No es cierto.
Bien, pues miren, para mí este es súper bonito, muy interesante, yo empecé a comprender este mundo a partir de irme empapando no solamente con México, sino de los viajes, ¿no? De ir probando nuevas cosas, ir identificando cómo ayudaba esta protección de esos nombres en otras partes del mundo. Uh-huh. Y darme cuenta, ¿no? Cómo se movía esta cuestión económica. Entonces, pues sí, tiene muchas fortalezas y se ocupa de manera como debe ocuparse, ¿no? En favor o en un ganar-ganar, uh-huh, hacia sobre todo lo que son productores, fabricantes, a los que tienen esos saberes, ¿no? Sí. Y bueno, vamos para allá. El día de hoy, vamos a comenzar primero platicando cuál es la definición de lo que es una indicación geográfica y de lo que es una denominación de origen, porque ambas las vamos a tocar en el programa. Y muy probablemente en México se conozca mucho más la denominación de origen que la indicación geográfica.
Sí, eso sí es correcto.
Hace algunos ayeres, no ha pasado ni una semana de eso, logramos una indicación geográfica en México de los vinos queretanos. Uh-huh. Y yo lo súper aplaudí, hasta lo puse en mis redes y uh-huh, todo, porque dije, wow, qué padre. Y qué padre que se esté incursionando también en las indicaciones geográficas, no nada más en las denominaciones. Uh-huh. Ambas están protegidas, por supuesto, por la ley. Y bueno, en México es justamente la propiedad intelectual, en este caso el organismo del INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, la que protege y la que de alguna manera lleva todo este trámite, uh-huh, ante el mundo, ¿sale?
Sí.
Entonces, pues vamos a iniciar con las indicaciones geográficas, ¿sale? Existe un lugar, más bien una oficina en el mundo, un organismo que se llama la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en donde obviamente muchas oficinas de propiedad industrial de los países, de distintos países, se han como anexado. Uh-huh. ¿Para qué? Para poder lograr pues temas como este, ¿no? Como nombramientos, certificaciones que se protejan legalmente en el mundo. Uh-huh. ¿Y por qué nacen estas iniciativas? Bueno, pues porque, por ejemplo, le voy a explicar rápidamente lo que pasó con el tequila, ¿no? El tequila ha sido un producto emblemático de México durante mucho tiempo. De hecho, si usted le pregunta a la gente extranjera y dice México,
tequila,
lo primero que le diga es tequila, ¿no? Y lo segundo es guacamole.
Pero ¿no? Más el tequila.
Pero más tequila. Y si es de bebidas, es tequila. Sí, es un hecho.
No, y creo que, o sea, todo mundo piensa que si eres mexicano, tomas tequila.
Ah, sí.
Aunque haya mexicanos a los que no les gusta. Tan es así que dentro del colorario
Vite,
popular...
¡Bienvenido! ¡Wow! ¡Qué increíble que estés en este programa!
¡Bienvenido, bienvenido!
¡Bienvenido, bien!
Sí, sí, sí. Y digamos que la proyección que se tiene de México a nivel internacional...
¡Lo siento!
No, pues sí estamos... ¡Ay, don Roberto!
Sí, oye,
no puede
ya se
ser.
Me pegó.
Sí, sí, efectivamente, es una insignia, Millán. Entonces, por ejemplo, la imagen que se tiene del mexicano es malamente, porque no es una realidad, pero hablando de esto, ¿no? Este personaje que está sentado o medio acostado en un en una cactácea con su sombrero, su chal y su tequila a un lado, ¿no?
Claro.
De hecho, hay una canción, ¿no? Ta tan 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 tequila. O sea, es de verdad dentro de pues sí, de este tema cultural, así nos ubican, ¿no?
Y claro, por eso y el derivado todo mundo la margarita, lo ¿no? En este caso
ah,
como
por supuesto,
la bebida.
Tiene que ser con tequila.
Así es, sí, correcto, sí, sí, ¿no? Claro. Entonces, sí, el tequila es el primer ejemplo de México que de hecho fue el primero en obtener esta denominación. ¿Y por qué lo obtiene? Porque, bueno, ha tenido muchas etapas el tequila, entre ellas varias crisis, ¿no? No solamente por el tema de de que no estaba protegido, pero esa es otra historia. Resulta que esta bebida alcohólica que se realiza en Jalisco principalmente, no es el único estado, ni un solo municipio que es este tequila, sino varios... Pues no tenían a favor la ley porque empezó a hacerse muy famosa, ¿no? Como decimos a nivel mundial. Y pues resulta que de repente en cualquier parte del mundo se podía fabricar el tequila. Y pues el que estuviera más barato y más cerca del país que quisiera ofrecerlo, uh-huh, ¿no? O en este caso en México, de cualquier bar que pudiera o quisiera ofrecer el tequila, pues podía comprarle a quien sea mientras se llamara justamente tequila, ¿no? Uh-huh. Y ofrecerlo así en la carta. Entonces, pues, productores se ponen de acuerdo y deciden buscar justamente el proteger esta denominación, y con ello logran de alguna manera como blindar al tequila a que lo produzca solo ciertas áreas del país, solo ciertos municipios, ciertos estados, con ciertos estándares, con ciertos métodos tradicionales para hacerlo. Y
con un tipo de agave.
Y solo ellos pueden llamarse tequila, uh-huh, a partir de las reglas que ellos se imponen, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, esta denominación logra que obviamente a nivel mundial pues ya nadie pueda utilizar ese nombre, uh-huh, aunque se produzca de la misma manera con el mismo tequilana Weber en otras partes del mundo.
Sí,
¿no?
Pero no.
Pero no podrán utilizarse ya, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, así como él, pues hay muchos otros productos que no solamente son mexicanos, ¿no? Uh-huh. Que vienen de otras partes del mundo. Otro súper típico es el queso manchego, ¿no?
Exacto.
¿Usted por qué cree que en la etiqueta dice tipo manchego?
Porque si no estarían incurriendo en la violación de una denominación.
Entonces, justamente, pues vamos para allá, ¿no? Entonces, primero que nada, voy a dar las diferencias entre una indicación geográfica y entre lo que es una denominación de origen, uh-huh, ¿sale? Y para ello, pues como es un tema legal, pues lo tengo que decir tal cual y por eso lo voy a leer.
Sí, para no meternos nosotros en temas legales.
Sí, no, no. Entonces, la IG o indicación geográfica protege productos que proceden de un lugar geográfico,
sí, claro,
concreto, con cualidades y reputación del mismo sitio. Uh-huh. Es decir, ese producto a veces, la mayoría de las veces, toma el nombre del mismo sitio donde se está produciendo. No siempre es la regla,
pero normalmente sí.
Cae, uh-huh, ¿sale? Y ese producto depende del sitio. Es decir, porque el sitio tiene ciertas condiciones naturales, geográficas, que hacen que ese producto que crece ahí
tenga ciertas características,
del cual se deriva ese producto,
sí,
lo haga especial.
Uh-huh.
Entonces, gracias a eso, tiene un carácter, una personalidad, uh-huh, que lo hace distinto a la misma gama de productos que pueden ser iguales, insisto, hechos de la misma manera, pero que saben diferente y tienen características
único,
distintas.
¿Sí? Diría yo único.
Es especial y único, sí, exactamente. Entonces, solo esos productos, y digo productos porque aquí podemos, dentro de las denominaciones y las indicaciones, pues puede haber diferentes tipos de productos o bebidas, ¿no? Alimentos, mm-hmm, bebidas e incluso artesanías.
Artesanías, claro.
Entonces, se protegen por eso, ¿no? Entonces, ya te están diciendo que el que un producto tenga esa denominación o esa indicación geográfica, te están poniendo en un mapa, te están diciendo que eso
solamente
es especial
hay,
y que por mucho que haya y se fabrique de la misma manera en otras partes del mundo o de la misma nación, no va a ser lo mismo. Uh-huh. El resultado final va a ser con carácter, con identidad, uh-huh, con personalidad, digámoslo así.
Sí.
Entonces, por eso se protege. Y al hacerlo especial, obviamente la gente lo busca.
Claro.
Porque es una experiencia que quisiera tomar, ¿no? Que sí, quisiera de alguna manera conocer, uh-huh, para justamente identificar esas diferencias. Entonces, por eso les digo, estamos hablando de esta indicación geográfica del vino queretano. Quiere decir que entonces, aunque sean vinos y en todo el mundo se produzca el vino, uh-huh, los vinos de Querétaro tienen algo especial porque su geografía, uh-huh, así hace que la uva crezca, y sus condiciones y los meses y el sol y la característica del suelo y los minerales y cuánto llueve y etcétera, uh-huh, hacen que estas uvas y por lo tanto
el caldo que se produce,
lo que se produzca, los haga diferentes, los haga con cierta identidad, incluso a nivel nacional.
Uh-huh.
No quiere decir que unos sean mejores que otros, ¿no?
No.
Que son especiales, son únicos, son algo que tienes que probar.
Sí.
Entonces, existe una línea muy fuerte, bien marcada, entre lo que es el producto y su origen, de dónde se hace ese producto, uh-huh, ¿no? Por estas condiciones geográficas que yo les platico. Solo si tienen esa unión entre esas dos, puede llamarse justamente una indicación geográfica.
Sí.
Si no hay un distintivo, no podría llamarse una indicación geográfica. Hay por ahí un caso, por ejemplo, sonado de el dulce de leche o de cajeta, ¿no?
Sí.
Que intentaron obtener su denominación. Y este, y esta denominación no procede porque se hacen dulces de leche y cajetas en todo el mundo.
Sí.
Entonces aquí es, ¿qué es lo que te hace especial?
Para que puedas tenerla, ¿no? Sí.
En esa cuestión geográfica o en el proceso de la mano del hombre que te haga distinto y que haga a ese producto especial y único.
Sí.
¿Sí? Entonces, a diferencia de la indicación geográfica, la denominación de origen es mucho más todavía específica. En la denominación de origen no nada más existe una relación directa entre el lugar en donde se produce ese producto, este, o ese alimento o esa bebida, con el sitio, ¿no? Y por cómo se llama, sino que tiene por lo menos que tener tres condiciones distintas, que incluso la misma ley no las marca, ¿no? Y voy justamente para allá. Entonces, este, aquí, por ejemplo, dice que adicional a este sitio geográfico y a ese nombre que se le va a obtener, la calidad y las características del producto y las materias primas y la fabricación deben provenir del área geográfica. O sea, mientras que la indicación geográfica no te condiciona estas otras, en esta sí.
Sí.
O sea, te está diciendo, el producto debe ser de la misma zona geográfica.
Sí.
Los que trabajan ahí son también, el proceso artesanal es de ahí.
Sí.
¿No? Y entonces es lo que lo hace también diferente, adicional a que sea el sitio y ya, ¿no? En donde se fabrica. Bueno, entonces, el registro de estas denominaciones y estas indicaciones geográficas se realizan en un sistema que está abierto al público que se llama el Sistema de Lisboa. Este Sistema de Lisboa se encuentra, lo puedes visitar en la página, en el organismo mundial que regula todo eso que yo les decía, que es la OMPI,
sí.
Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Bien, incluso se puede traducir a distintos idiomas.
Sí, creo que trae muchísimos. Ajá.
Y bueno, ¿qué se puede encontrar actualmente? Cerca de 73 países incluidos.
Claro, sí.
Entre ellos, por supuesto, México. Y México, de hecho, forma parte del arreglo de Lisboa en este sentido, en este tratado, desde 1958. Mucho antes, incluso, de que se diera el primer
nombramiento.
Nombramiento, exactamente. ¿No? Esta lista actualizada hasta el día miércoles que estuve ahí checando y picándole y viendo qué más había, ¿no? podemos encontrar ahí cerca de 17 productos de denominación de origen en México, pero ojo, resulta que no está actualizada, ¿no?
Ah, caray.
Contra lo que vemos, porque este México tiene de 19, ¿no? 19 nombramientos.
¿Y a qué se debe que no se actualice todavía hace cada año?
Seguramente están como procesando la información, ¿no?
Exacto. Juanita, ¿qué pasó con los documentos? Ah, ya voy, doctor. Es que la copiadora no sirve.
Quiero decirles que, pues, digo, por un lado digo, qué padre que México esté en la lista, que esté incluido, que se haya sumado. Sin embargo, creo que le falta muchísimo.
Uy, sí.
Creo que estamos en pañales.
Ay, sí.
Y creo que hay muchísimos ingredientes, platillos, bebidas, artesanías que son únicas en México
creo que
aún no han tenido la participación
creo que deberíamos estar hasta como en el top 10 de los países que más, claro, denominaciones debería de tener, hay. De verdad
es
que
correcto.
Y simplemente en artesanías no acabas.
No acabas. Y bueno, el chiste es que fueran artesanías únicas, ¿no? Ahorita vamos a hablar de una, por ejemplo. Ahorita vamos para allá, ¿no? Que es incluso compartidas, porque dentro de las denominaciones tú puedes
también
tener denominaciones geográficas que incluyen en un país,
sí,
¿no?
Sí.
En un solo estado, en una sola región, una sola localidad o varias localidades, varios estados, ¿no? Varias regiones.
Y te puedes unir con ellos para poder lograr la denominación,
¿no? Incluso con distintos países.
Sí.
Porque por su historia algo sucedió que hacen lo mismo.
Y es una manera de mantener una,
sí, tradiciones.
No solamente eso, sino de mantener respeto con otros países y trabajo en conjunto.
Es correcto.
Y eso te garantiza de alguna manera cierta paz,
que lata con mi teléfono.
Amiga, ya vamos a bautizar esto como el Robertazo. Así de, hiciste el Robertazo, quiere decir que estamos grabando y no apagaste el trinche celular.
Ya pusieron corazoncitos.
Sí, 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 ya.
Ya sé qué
así
pasó.
Así como el audelinazo es que en mi tú, casa. Ya,
tú tienes la culpa.
¿Yo por qué?
Porque tuve que encender mi sonido para abrirte la puerta si no te dejo afuera.
Como tantas otras veces que has hecho. Qué milagro que ahora no lo hiciste. Pero normalmente ahí me tienes 20 minutos eso, Robert, tocándote.
No, eso no, eso es de doña Lilia. Está le echando la culpa a los demás.
Ah, no, eso lo vamos a bautizar con otro nombre.
Bueno, entonces, pues sigamos. Pero, ¿y algo estabas diciendo, amiga?
No, eso, del trabajo en conjunto y mantener, pues, hasta la paz, ¿no? Con otras regiones, porque tienes ese apartado ahí que es necesario que tú trabajes con ellos y que tengas esta especie de relación. Sirve mucho para el trabajo en conjunto.
Mira, aquí nos escribe.
Dice Yosa Ra, dice, siempre es un placer escucharles. Saludos desde Amiarco.
¡Ay, claro!
Fuiste tú la que nos comentó que por qué no avisamos que íbamos a andar allá, que quería saludarnos.
Sí, creo que Yosa sí fue ella. ¿Es Yosa o es otro nombre?
No sé,
¿es
pero ahí está marcado así. O se pronuncia bueno. Josa, no sé cómo, ahí indícanos, ¿no?
Sí, para que
¿no?
nos digas cómo exactamente.
Pero
no
claro
regarla.
Que sí, mira, cuando volvamos a regresar a Amiarco, que esperamos sea pronto,
aparte, ¿cómo sabes que es ella? ¿Qué tal si es él?
No, estoy preguntando, perdón, ya estoy asumiendo. Ajá. Porque platícanos.
¿De nombres? Ay, amiga, ¿cómo? Así, ya. ¿Cómo se siente usted hoy?
No. Ya me hiciste ¿qué tal que ya la regué?
Sí, ¿qué tal?
Perdón, persona.
Persona
que nos, dice, sí, regresen pronto. Indícanos,
género.
Género y o no, porque también ahorita.
Sí, también si no quiere, ¿no?
¿Cómo quieres, cómo te gusta que te llamemos, no? Tú indícanos y pero sí, cuando regresemos lo ponemos igual en el Face
ya
para
avisamos.
Que sepan. Y ¿y dónde vamos a estar? Por si quieren llegar ahí.
Y platicamos,
claro que sí. Café. Nos echamos un cafecito con muchísimo gusto. Jocelyn, ya ves.
Ah, bueno, ya.
Sí, salvado por la campana. Jocelyn, un saludo, Jocelyn, y muchísimas gracias por escucharnos, la verdad, les agradecemos muchísimo, y sí, cuando vayamos, con muchísimo gusto, les echamos echala ahí contigo.
Bueno, donde vamos entonces, próximamente es a la Ciudad de México, que tenemos ahí varias cosas pendientes.
Sí, vamos a andar por allá como dentro de 3 semanas.
Más o menos.
Dentro de 3 semanas.
Así es.
Soy chica, dice. Sí, Jocelyn, gracias por
por toda la actualización.
Por toda la actualización, claro que sí.
Bien.
Entonces, sí, vamos a andar en la CDMX, por si alguien por allá quiere, darnos una vuelta, comuníquese con nosotros y con mucho gusto vemos si podemos abrir la agenda, sí.
Bien, bueno, ahora ahí les va. 17 ante el Sistema Lisboa, 19 ante el INPI. Y entonces sigues revisando y casi te asunto. Eso yo ya lo sabía, porque lo he dicho muchas veces en la clase. Entonces, ahí les va, agárrese, espero que usted esté sentado.
Siéntese.
¿Verdad?
Ajá.
Existen 381 certificaciones de franceses.
¿Ves?
Más de 105 españolas. 166 italianas.
Ya, por favor, no sigas.
10 peruanas.
No sigas.
7 portuguesas, etcétera.
Sí, sí.
¿No?
Y como siempre, en lo que realmente
de
importa,
hecho, sí,
andamos
sí,
hasta
de hecho,
abajo.
Por ejemplo, como en una europea, tienen un montón.
Sí, 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 sí. ¿No? Y entonces, se echa la mano entre ellos para poder lograrlo.
Tema legal.
Qué barbaridad, sí, sí, sí.
Pues tienen muchas herramientas, ¿no? Pero, ¿a qué voy? O sea, mientras otros países se encuentran trabajando unidos, buscando cómo proteger sus productos, cómo estos que tienen identidad, historia, que son importantes dentro de su gastronomía, de sus tradiciones,
de su cultura,
exacto,
de su identidad.
Las están protegiendo y están haciendo aún que valgan más ante el mundo, ¿no? Porque aquel que quiera probar un ave de Bres, o quiera probar un prosciutto de Parma, o quiera no sé, comer
tomar champán,
sí, un sí. queso mozzarella de Italia. Pues tendría entonces que o viajar a Italia para probarlo,
o comprarlo,
o buscar un producto que de verdad tenga ese sello que incluya la denominación de origen para acercarse.
Importarlo.
Ajá.
Pero, o sea, ahí algo importante es que todo esto apoya el tema de la derrama económica,
claro,
para el productor.
Claro,
entonces,
lo protege.
Si nosotros necesitamos derrama económica porque, caray, o sea, yo de verdad no es que seamos un país que la mayoría de la gente sea o tenga siquiera para vivir bien, ¿no? La mayoría, pues andamos ahí sobreviviendo al día, entonces, y si sabemos ya que el turismo, la gastronomía, las artesanías son un proyecto que deja una alta derrama económica y que mediante estos mecanismos podemos garantizar que sea todavía más grande
y que se proteja,
que se convierta en algo especial, ¿por qué carajos no estamos haciendo eso?
Sí, ¿qué pasa?
O sea, pues, en vez de estar pasando pendejadas, perdón, ya me enojé.
Todas esas,
ya me ya hiciste enojar.
No te enojes, amiga.
Ya voy a respirar, amiga. Ya voy a aplicar mi técnica de namás, de nomaste, porque me pongo fúrica.
Bueno, vamos a continuar dando justamente apertura a lo que nos dice el INPI, ya estando aterrizando en los casos de México,
sí.
Pues vamos a ver qué dice el INPI, ¿no? El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y bueno, el INPI da reconocimiento y protección legal a las denominaciones de origen, y ellos explican que estas existen sin necesidad, ¿no? Sin necesidad de que se declare la existencia de ellas. Sin embargo, se necesita, ¿eh?
Sí, por supuesto. Ojo.
Bueno, voy a leer textualmente porque finalmente esto es ley, ¿no? Uh-huh. La denominación de origen, que regularmente es por costumbre o tradición, algunos productos con características especiales o singulares son designados con el nombre del lugar donde se producen o tienen origen. Y estos deben cumplir con tres requisitos a fuerza. Uh-huh. Si no los cumplen, va para atrás.
Va para atrás,
¿no?
Ajá.
Entonces, fíjense, la primera cosa es, esto se sigue por oficio. Segundo, existe un organismo que lo regula. Hay leyes atrás, ¿no? Uh-huh. Muchas, no es solamente de la propiedad.
No es porque se me ocurrió
ya,
no.
Hay marcas y hay muchas cosas,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero muy importante es que nos están como aventajando en decir, ya existen. Lo único que falta es nombrarlas, aventarlas, sí, y empezar a buscar justamente su
denominación. Que hagas tu procesito nada más de investigación para poder entregar la información.
Así es. Y bueno, ¿cuáles son esas tres condiciones? Uno, estar constituida por el nombre de un lugar o región geográfica del país, que ya muchas cumplen.
Sí.
¿No? Mm. Dos, dicho nombre designa un producto originario de esta región.
Sí, ya
está cubierto,
sí,
¿no?
Sí, sí, ajá.
También.
Así, ajá.
¡Clic!
Ajá. Digo, check.
Siguiente. Y la última es que el producto tiene características especiales respecto a los productos de esa misma clase o categoría y que son productos de su medio geográfico, incluyendo factores naturales humanos. Uh-huh. Tres.
Sí. Que ni están tan
no complicado,
cubre
con esto? ¿Cuánto no cubre con esto en
muchísimo
México? ¿No? Bueno, ejemplos de factores naturales nos dice la ley. Uh-huh. Que las características y composición del suelo, pues la hagan distinta. Que la temperatura tenga que ver, ¿no? Con eso que está sucediendo en ese producto.
Ajá.
La cantidad de humedad también define algo de ese producto. Que la altitud sobre el nivel del mar también le dé cierta...
Pues todos los factores geográficos, ajá, ¿no? Entonces...
El clima. Uh-huh. ¿No? Porque algo que sucede es que cuando tú siembras una misma semilla de una misma planta en distintos lugares, y no nos vayamos tan lejos, solo de México, uh-huh, ¿no? Igual en el mismo estado, a lo mejor te vas a sembrarlo en la montaña, te vas a sembrarlo a la ladera, te vas a sembrarlo a la costa, uh-huh, en un mismo estado, ¿no?
¿Son
¿qué
diferentes
sucede con la planta? Pues sí, efectivamente, ¿no? Si son plantas que dan fruto, a lo mejor el fruto no va a tener
distinto
el mismo color, no va a crecer del mismo tamaño, uh-huh, no va a ser, unos van a ser más secos y otros más jugosos, unos más dulces, otros más desabridos, unos van a tardar más en crecer, otros más rápido, ¿no? Uh-huh. Algunos los van a atacar ciertas plagas, uh-huh, y a otros en otro lugar otras plagas. Entonces, de ahí es que vayan surgiendo, aunque los productos, porque una de las cosas bien interesantes a decir es que no necesariamente ese producto tuvo que tener su origen en México.
No.
¿No? Cuando hablamos de productos origen, o cuna, ¿no? Uh-huh. Decimos que de ahí nació y de ahí se llevó y se diversificó, uh-huh, ¿no? Ejemplo, el maíz o, por ejemplo, la papa peruana, uh-huh, o el chile en Sudamérica, en Bolivia, en todo esto. Pero cuando hablamos de un producto protegido, yo les puedo decir, de los 19 productos protegidos en México, uno, por ejemplo, es la talavera. Uh-huh. La talavera no se originó aquí.
No.
¿No? Tuvo que ver con el mestizaje y con la enseñanza de los monjes que llegaron. ¿no?
Sí.
O este, otro es, por ejemplo, el arroz de Morelos, pues el arroz tampoco era de aquí, no se originó aquí, y sin embargo tenemos una denominación de arroz, ¿no?
Sí.
Y usted pensaría, no, pues el arroz allí con los, con los chinitos, ¿no?
Con
los chunlis.
En casa de
ya
chunli.
Ya me habías tardado.
Sí, ya te habías tardado.
En casa de
con
chunli.
Los chunlis, ¿no?
Entonces, no quiere decir que por no ser originario de aquí o de
no
cualquier otro país,
no pueda tener la denominación.
Pueda tener esa denominación. Quiere decir que por su historia y por sus cualidades en el tema de la geografía en donde se está.
Se da de manera especial.
Y que lleva muchas generaciones replicándose. Uh-huh. Son especiales, son únicos, uh-huh. ¿no? Entonces, se pueden, por supuesto, sumar a esta lista. Y ejemplos de factores humanos tendrían que ver, por ejemplo, con las tradiciones y las costumbres, uh-huh. ¿no? ¿Qué se acostumbra con ese producto ahí? Un bordado, uh-huh. ¿no? ¿Por qué se borda eso que está ahí en y cómo se borda? ¿Y con qué colores? ¿Y con qué puntada?
¿Y
con qué
hilo?
Tela? Uh-huh. ¿No? ¿Y de dónde viene esa tela? ¿Ese producto de dónde salió?
Sí, puede ser que su,
si es algodón,
su tintura sea
si
natural, con cochinilla,
ajá.
que no sea artificial.
¿Qué significa? ¿Cuándo uh-huh. se usa? ¿Cuándo se porta? ¿Quién lo porta? Uh-huh. ¿No? ¿En qué género lo porta? Entonces, la tradición y la costumbre es algo muy importante en estos factores humanos, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, yo diría que es todavía mucho más pesada
claro.
que las anteriores. Y uh-huh. otra sería, por ejemplo, la especialización en un determinado arte oficio. Uh-huh. Bueno, pues existen denominaciones de origen que identifican, por ejemplo, para el coñac en Francia,
sí.
pues que tenga un alambique especial con cuello de cisne.
Uh-huh.
Si no es ese, no, ya no se puede llamar.
Y también la barrica, ¿no?
Sí, pero
tiene
es como
que
un
ser...
ejemplo, ¿no?
Sí, 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 no, pero o sea,
vino,
me refiero
sí,
a que...
sea barrica de roble blanco de los bosques franceses.
Ajá, y aparte tiene que llevar un proceso de flameado especial en la madera y no sé qué tantas cosas más.
O que tenga
más.
Tantos años.
Sí,
que
o
no
sea...
Que se le adicione hasta cierto porcentaje de este azúcar.
Ajá, sí,
¿no?
sí, sí.
Cosas
sí, sí.
así. Uh-huh. Entonces, pero hay ciertas características en su fabricación que tienen algo especial y que por eso especial se hacen únicos, uh-huh. se hacen diferentes, ¿no? Uh-huh. Muchas personas que son expertas justamente en bebidas nos dicen, todos los coñacs son brandies, ¿no?
Mm.
Pero no todo, pero no,
no
los
todos los brandies son coñac,
coñac, ¿no?
Por supuesto
claro,
que
porque
no.
pues, el coñac está protegido.
Así es.
Es una denominación de origen.
Uh-huh.
Y todas provienen del mismo producto, que es la uva.
Sí.
Pero no todas pueden llamarse coñac.
No.
¿no? Entonces, eso es lo que lo hace diferente. Entre otras cosas... Primero, que se encuentra en coñac, en el lugar
zona.
Geográfico,
uh-huh.
que el producto se llama coñac, uh-huh. ¿no? Y en este caso, en esta cuestión de lo especial, es que ese alambique tiene el cuello de cisne, uh-huh. entre otras cosas,
sí.
como decíamos. Entonces, otra, por ejemplo, son la utilización de procesos especiales. Esos procesos especiales, pues pueden deberse al tiempo de fermentación...
Uh-huh.
Es el material que se ocupa para fermentarlos o para producirlos, ¿no?
Uh-huh.
A los horarios, al tipo de bacterias que se ocupan
uh-huh.
o de microorganismos, ¿no? En el caso del queso Roquefort, pues inicia todo con un tema de no porque la gente supiera que iba a suceder eso, ¿no? Muchas de estas cosas se dan de manera espontánea.
Sí.
Sin ser planeadas, y el Roquefort se dan en cavernas, en esta leche que no se pasteuriza,
uh-huh.
y a la cual es atacada por un hongo que vivía en esa caverna, ¿no?
Sí.
Entonces...
Y de ups, ¿qué pasó?
Ajá,
pues mira
pasó?
Nomás.
Se ve azul. Ajá. A ver, vamos a probarlo. Uf, ¿no?
¿Cómo se le...? Pero aparte, imagínate. ¿Cómo se te ocurre probar eso
ajá,
que se ve así que...
Con hongos.
Ya está esto echado a perder, ya no sirve.
Exacto,
y,
¿no?
Ya, pues vamos a probarlo. ¿Quién fue el valiente?
¿No? Con
sí,
Penicillium
amiga.
Roquefort.
Ay, sí,
ahora se inocula. Ahora ya tienen características de control.
Claro.
Se pueden
en
replicar
un
incluso,
medio
¿no?
controlado.
Pero aún así, eso es lo que lo hace especial.
Claro.
¿No? Pues el queso parmesano.
También.
También, ¿no?
El
sonido, estas ruedotas.
Ay,
queso,
sí.
Así
es
enormes.
Impresionante cómo las cortan, eso es hasta artesanal.
¿Cómo las tienen así?
Sí, es una cosa
¿no?
¿A qué olera eso, amiga?
Uf, qué rico. A mí me encantaría.
Sí, o sea, yo me imagino así como...
Yo no podría trabajar en un lugar así.
No, amiga.
Porque se les sacaban los quesos.
No, a mí ya me hubiera dado un paro cardíaco. Sí. O sea, de toda la grasa así de
y de la sal, yo creo. Sí, sí.
Y andaría cargando siempre con mis galletitas así para probarlos, ¿no?
Ya se me antojó.
Yo creo que vamos a tener que ir por una tablita de quesos, amiga, porque esto no...
Siempre es un problema estar hablando aquí de comer. Tú y yo somos muy tragonas.
Sí, amiga, qué barbaridad.
Bueno, entonces, dice Limpi, si se logran estas tres cosas, que... desgraciadamente son muchas en México y solo 19 tienen protección.
Sí.
¿No? La declaratoria se seguiría por oficio, pero tendría que comenzar a partir de la petición de una persona física o moral, uh-huh, que podría tener un mayor peso si se sumara una cámara o una asociación, ¿no? De fabricantes, sí, o de productores, uh-huh, que lo hace más fuerte al final de cuentas, ¿no? Claro. Que tienen más voz. O dependencias o incluso entidades de gobierno, porque saben que les conviene.
Claro, por supuesto.
Porque es algo como lo que tú dijiste
hace rato. El tema de turismo, imagínate.
Que va a ayudar a que se detone una mejora, ¿no?
Una derrama económica.
Una derrama
en una económica, comunidad, sí, por supuesto.
¿No? A que un producto pueda ser visible para importar. Ajá. O que pueda ser el motivo de viaje de turistas, de un turista, ¿no?
Claro.
Para llegar a probarlo.
A ver cómo se produce.
Llevárselo como... sí, como artesanía en su país.
Como souvenir,
¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, siempre y cuando cubra justamente con estos, con
requisitos,
estas características.
Ajá.
No manches, amiga, son las 8:40.
Sí, ¿a qué hora?
Bueno, me voy a ir más rápido.
Sí, amiga. Se nos fue de volada.
Voy a nombrar algunos productos adicionales a las que ya nombré para que usted sepa. No son los únicos, ya le dije cuántos hay solo de Francia, ¿no? Sí. Estaría yo aquí como Merolico hablando toda la hora, todos los productos
de Francia. Y nada más como jugando bingo así nada más. Así. Tequila, mezcal, bacanora, charándate, lotería, ¿sí? Estás nombrándolos. Sí.
Entonces, ahí le va. Algunos de las denominaciones de origen que más se conocen en el mundo y que a lo mejor usted no tenía ni idea, uh-huh, que estaban protegidos, ¿verdad? Entonces, aunque esos productos se sembraran y se fabricaran de la misma manera en otras partes del mundo, no se pueden llamar así uh-huh, porque están protegidos, ¿sale? Por leyes internacionales. Entonces, aquí está. Aceituna Kalamata, que es una aceituna bellísima de color violeta.
Ay, sí, es
grande,
está
carnosa,
deliciosa.
Que se produce justamente en Grecia. Uh-huh. El aceite que se hace con la aceituna de Kalamata también está protegido.
Pues es que, amiga.
Y son productos carísimos de París, ¿no?
Carísimos.
Pero qué delicia. De hecho, si usted pide una ensalada griega en los restaurantes, le dan así
una gotita.
Un pedacito de la aceituna, así como que la ves con...
No, amiga.
Sí, se puede llamar ensalada griega.
Así con la uña y aparte es una gotita del aceite. Ya está. 400 euros. Gracias, joven.
Regrese pronto, deje propina.
Ajá, sí.
¿No? Bueno. Entonces, por ejemplo, el azafrán de la Mancha, en España.
Sí.
La chufa de Valencia, ya hablamos de lo que son las chufas. Si no, regrésese a comer como faraón.
Así es.
¿No? Ahí platicamos su historia.
Ajá.
El jamón de Teruel.
Ay, qué rico.
El jamón de Jaubugo. No son los únicos, ojo.
Ay,
estoy diciendo solo
más
unos cuantos.
Por ejemplo, sí.
El pimentón de Murcia. El queso Cabrales. El queso Idiazabal. El queso manchego. La sidra de Asturias. Uh-huh. El vinagre de Jerez. El queso Camembert. El queso Roquefort.
Ay, queso
el queso Monster. Ya hablamos del queso Monster en un capítulo también.
Sí, también.
Creo que también fue en órdenes monacales.
Ay, no me acuerdo, amiga. Pero a mí háblame todo lo que quieras del queso. A mí
queso
me encanta el queso.
Ya hablamos también de... Por ahí alguna vez dije del pollo de Bres. Me acuerdo.
Lo platicamos cuando hablaste de...
¿No fue de la pasión de Luis XIV?
Ah, no, sí, fue en eso, fue en esa. Y lo volvimos a mencionar cuando reseñamos la película de Juliette Binoche y el otro francés.
Exactamente.
Sí, con sus patitas azules.
Esa mera, exactamente. Uh-huh. Luego, hablamos del... Hay muchos aceites de oliva protegidos desde España hasta Grecia, ¿no?
Grecia, sí.
Muchos. Y ojo, no estoy hablando de marcas, estoy hablando de regiones protegidas, ¿no? De hecho, me quedo corta. Ahorita les voy a decir, por ejemplo, unos vinos. Pues Burdeos es toda una región protegida. Uh-huh. Y Burdeos tiene
muchísimas marcas dentro de la misma.
y bodegas para aventar, ¿no?
Sí.
Entonces, Borgoña igual, ¿no? Maine también, ¿no? Entonces, así como que hay varios lugares que son zonas protegidas y que dentro de ellas tienen sus apelaciones. Uh-huh. Allá, de hecho, se llaman distinto, ¿no? En Francia se llaman, apelación de origen contrôlée.
Ajá.
Y en Italia es una apelación, controlada, la operación.
Sí, pero es básicamente así, ¿no? Lo mismo,
pero con es más nombre. O menos, exactamente, ajá, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el aceite de oliva de Provence,
uh-huh, de la
miel
Provence.
De Córcega, espelataco o el pimiento de Espelete, que está, uh-huh, en la región vasca, pero así hasta en Francia.
Pregada para allá.
Y tenemos las papas de la isla de Re, el vinagre balsámico de Modena en Italia. Uh-huh. Y, por ejemplo, ahorita les he dicho denominaciones de origen, pero el vinagre balsámico de Modena
también tiene de
es una indicación geográfica.
Ajá.
¿Sale? Espárrago blanco de en Italia, y tiene varias y son indicaciones geográficas. El queso mozzarella de búfala campana,
sí.
El queso parmigiano reggiano,
ajá,
el queso pecorino romano,
ay,
el queso provolone, el queso ricotta, la panceta di Calabria, y hay muchas panchetas,
sí, también.
No son las únicas, uh-huh, también. El prosciutto di Parma, la albahaca genovesa, mm. La castaña de Cuneo, esta es indicación geográfica. El Chianti, ¿no? Que es un vino de
riquísimo.
Italia, muy famoso, uh-huh, ¿no? Berenjena rosa di Rotonda, el rábano de Verona, esta es indicación geográfica también.
Uh-huh.
El salami Cremona, indicación geográfica. El jitomate de Paquino, uh-huh, y ahí vamos viendo, ¿no? Porque el jitomate no se originó allá,
no.
Sin embargo, se ha diversificado y han creado ya sus propias razas endémicas,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Que ahora tienen una denominación, un peso especial.
Sí.
Tenemos el rábano de Verona, también indicación geográfica, el queso feta en Grecia, el queso graviera, el queso Mijalis también en Grecia, lo que yo les decía del aceite de aceituna Kalamata, las manzanas de Sagora. Mm. El azafrán de Crocos Cosanis, también en Grecia. En Francia tenemos vinos como en la región de Beaujolais. Ya por ahí hablamos tantito del Beaujolais Nouveau, ¿sale? Los vinos de Burdeos, los vinos de Borgoña, los de Champagne, ¿no? El, mm-hmm, pisco, el coñac, el maíz blanco gigante del Cusco. Payar de Ica, que es una leguminosa,
uh-huh,
el café de Villarrica, uh-huh, también en Perú,
uh-huh,
el loche de Lambayaque, que es una calabaza también de allá, la maca Junín Pasco, que es un tubérculo dulce, la aceituna de Tacna, el cacao Amazonas de Perú.
Dice Oli, según yo hay denominaciones de origen protegida y otra controlada.
Sí. Sí, es correcto, y depende del país, va cambiando.
Va cambiando, sí.
Algunas se quedan como denominación de origen y otras denominación de origen controlada. Y bueno, aparte de estas que estamos hablando a nivel mundial, pues vamos a nombrar las de México. Y entre ellas, por supuesto, una que acaba de, como les digo, hace unos días de aparecer, que es una IG. Es la de los vinos queretanos.
Ajá.
Pero también tenemos el chile de Yahualica en Jalisco, el chile habanero de Yucatán,
uh-huh,
el café de Veracruz,
el
café
de
Chiapas, el café
sotol.
Pluma de Oaxaca,
uh-huh.
Entre las bebidas alcohólicas está el sotol, el mezcal,
el mezcalito, sí,
el tequila,
cómo no, la charanda,
vencilla, que es uno de los últimos también que hubo, derivados, uh-huh, del agave, de,
sí,
distintos agaves, la bacanora, la charanda. Y por ejemplo, de otros son vainilla de Papantla,
sí,
que esta tardó mucho tiempo.
Ay, sí,
ya hablamos
fue un
de
tema,
eso
fue
en el
tema
de la vainilla.
Sí.
El cacao de Grijalva, que también,
ajá,
no manchen, o sea, el cacao no puede ser. Y por ejemplo, aquí tristemente no vemos ningún maíz.
No, carajo, es lo que te digo, que cómo molesta, no es posible.
Tenemos el arroz de Morelos. El mango Ataulfo del Soconusco.
Ay, ese de verdad, si tienen oportunidad de probarlo, es una delicia, es mantequilla que se te deshace en la boca. Es de mis frutas favoritas el Ataulfo. ¿Te acuerdas,
sí,
papá? ¿Te acuerdas?
Y bueno, aparte de estos productos de origen, ya sea como bebida o alimento,
Tenemos artesanías,
que son tres, que es la talavera, que es el único producto que tenemos en combinación con España.
España.
¿no? Está protegido en España y en México al mismo tiempo.
Las cajitas.
Y en México está en Tlaxcala y en Puebla en algunos lugares, ¿no?
Ajá.
El ámbar de Chiapas y las
cajas de Olinala. Ese está medio para pronunciarlo, como que de repente se te barre por cómo está escrito Olinala. Como parece como
trabalenguas. ¿No?
Sí, está bonito. No, y las cajas son una preciosidad, preciosidad.
Carisísimas.
Carisísimas de París.
Todo su trabajo que hacen. Ah, no, para amiga. Lograrles.
Hay. Es que es lo que molesta y lo que. Hay artesanos que se quedan ciegos y reumáticos de las manos por estar haciendo ese tipo de artesanías. Sí. Lo mismo pasa con la laca. O sea, de verdad, esos riesgos de trabajo que te acaban en una vida laboral, y no es posible que todavía llegues y es lo menos.
Ah, no, sí, no. Si eso no lo hace en Liverpool, por favor, no lo haga con nuestros artesanos. Mira,
eso lo haces en Liverpool, no, y te cachetea la señorita y te sacan a la tiznada.
No, por favor, no haga eso.
Seguramente en Walmart, por ejemplo, ¿no? Cuando vas a pagar, le dices a la cajera, ¡ay,
ese es lo menos!
Como cuando le dices a la marchanta, sí. ¿No? O sea, ¿qué les
no,
pasa?
No, está muy mal eso. Y bueno, como ejemplo, quería aterrizar en esta última parte un producto que logró su denominación en el 2003. Es el mango, justamente, Ataulfo del Soconusco, uh-huh. Porque hay mucho de qué hablar, ¿no? En Chiapas.
Sí.
Y tiene aparte unas leyendas ahí bien interesantes de cómo sucedió, ¿no? De uh-huh. entrada, pues lo que hay que saber es que el mango no tiene origen mexicano. No. Y más bien su origen es en Asia, por su historia y por todos los movimientos que ha habido, ¿no? Se fue desplazando y los mangos llegaron por la nao de China en los Filipinos, ¿no? Uh-huh. Lo que es el mango Manila.
¿Y qué caray que hoy por hoy, por ejemplo, en Corea, en Japón.
En Tailandia.
Y en Tailandia es carísimo el mango.
No, y en Tailandia, bueno, en Tailandia no es tanto, pero sí está parte dentro de su
gastronomía. Pero en Corea, por ejemplo, es carísimo. Bueno, sí, comer, o sea, igual. Encontrar un mango, y Japón igual, o sea, ya te los venden uno solo, así plastificado, no, y todo, como si fuera
como
este.
Traen hasta sus tapetitos y sus telas.
Sí, pero ¿no? es una y aquí los Ajá. aquí te los venden
aquí
a granel. Sí, de verdad, a veces hasta los agarras, ¿no? 3x5 y así, Ajá. porque muchísimo, ¿no? Pero ¿cómo es posible que si de allá venía, cómo aquí ya se convirtió en algo tan común para nosotros, ¿no?
Pues sí, digo, finalmente.
No, bendita tierra, es a bendita lo que tierra
Tenemos
mexicana
una tierra
que
bendecida.
Todo se da aquí.
Que lo
todo.
Que avientas a la tierra se da.
Se da.
¿No?
Y se da bien.
Se da, se multiplica, crece grandota, jugosa, súper rica, dulce, ¿no?
Sí,
etcétera.
Sí. Todos los sitios que ustedes quieran, sí, claro.
Solo que no lo aprovechamos como deberíamos, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, el área que está protegida es Chiapas, con 13 municipios que incluyen Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla, Chico, Tapachula, Mazatán, Huehuetán, Tuzantán, Huixla, Villa Comalitlán, Escuintla, Acacoyagua y Acatagua.
Ay, bienvenidos a nuestra sección. Miren cómo me equivoco con el náhuatl.
Lo siento, pero ese último sí estuvo muy difícil. Bueno, aquí cuenta la leyenda que fue en Tapachula donde comenzó esta historia, ¿no? Los mangos también van a tener diferentes encuentros y intercambios desde el Caribe, desde las Antillas, y también desde Florida. Cuenta por ahí la historia que hubo un señor de nombre Ataulfo, ¿sale? Y este señor se dice, hay por ahí algunas
cuentan en que, los pasillos.
Pues él tenía un jardín. Y él empezó como a hacer distintos injertos, dicen que hasta entre diferentes tipos de mango, como hasta 15 variedades.
Ok.
Y que hasta mucho tiempo después logró justamente este árbol, ¿no? Esta nueva variedad. Sin embargo, estuvo como en secreto porque estaba en su jardín. Uh-huh. Y él nada más arrancaba los manguitos para su familia.
Así.
Y así.
Y él hacía sus injertos
que,
y todo.
Cuenta la leyenda que algún día ese brazo de uno de esos árboles se salió, o sea, ya no cabía, uh-huh. extendió sus ramas hacia afuera de la propiedad.
Y pasó alguien y se lo
pasó
llevó.
Un ingeniero agrónomo por ahí caminando.
Ay, qué casualidad, ¿no? Que justamente era ingeniero agrónomo.
Sí. Oye, aparte aquí está, ¿no? Ahí les va. Se supone que el señor Ataulfo se llamaba Morales Gordillo.
Ah, era primo, fíjate.
¿No? Y el que va pasando por ahí era el ingeniero Héctor Cano Flores, un ingeniero agrónomo. Okay. Él estudiaba los,
qué suerte,
café, no, si no mal recuerdo, y era parte de un, tenía un puesto importante, agronomía allá. Ajá. Entonces, un día pasando por la calle, se encuentran los mangos, los se lo corta, lo prueba, y dice, ¿qué maravilla, es esto? Porque pues no lo conocía. Ajá. No, sí teníamos una variedad importante ya, sí, pero que
pero este era diferente.
No eran de aquí, ¿no? O sea, que cultivamos justamente que sí, venían de otros lugares. Y este era diferente. ¿Cuál es la diferencia del mango Ataulfo ante todos los demás, no? Que el 70% del producto es pulpa es jugosa.
Pura pulpa, del mango, dulce, ¿no?
El hueso deliciosa, es más pequeño que muchos.
Más como delgadito.
La pulpa es menos fibrosa, mm-hmm, muy jugosa, ay, muy dulce, sí, tiene un color espectacular. Ay, sí. Y
les digo,
y
un como tamaño, mantequilla en la boca.
Un tamaño
riquísimo.
Sí, está gordito, así. Ay, su sí, forma no, es hasta sensual.
Se mira hasta,
¿no?,
se me hizo algo a la
entonces
boca.
Pues sí, es una fruta que desde que la ves se te antoja, ¿no? Y y bueno, se logró, hay que aplaudirlo. La leyenda dice que pues por ahí hay cosas como extrañas, como medias siempre turbias. Acuérdense que son leyendas, entonces no todo es cierto, ¿no?
Sí.
Se dice que la primera persona, Ataulfo, realmente no fue quien hizo los injertos, uh-huh, porque él era relojero.
¡Ah, caray!
Y nada sabía de jardinería.
Ok.
Entonces, entre él y otras generaciones y otras familias que estuvieron habitando esa misma casa, pudo pasar, uh-huh, que alguien estuvo ahí experimentando y pues finalmente como la gente se muda y no se muda con sus árboles, uh-huh, ahí se quedaron.
Sí, claro.
¿No? Pero que bueno, pues a él le tocó estar ahí ya cuando el árbol estuviera ahí. Esa es otra de las leyendas, ¿no? El chiste es que el ingeniero Héctor Cano es el que realiza justamente como la investigación, uh-huh, de la planta y la mete dentro de un catálogo, ¿no? Ya la hacen nombrar a partir de él. Tiene una clave. Uh-huh. Déjame ver si la tengo porque según yo la tenía por aquí. Sí, se llama MC-M2 Ataulfo.
Ok. Así lo pide usted la próxima vez que vaya, ¿sale?, a comprar el kilo.
Ese va a ser el clon que se crea a partir de una muestra que le pide al, ajá, dueño y que pues él dona sin ningún problema. Mm. Esta fue enviada al Consejo Nacional de Fruticultura, uh-huh, y después se va a impulsar a que se siembre, no solamente ahí, sino en varios estados. Pero
sí, ya varios estados
obviamente lo manejan. Solamente el Soconusco con estos 13 municipios los que tienen la denominación. Uh-huh. ¿Sale? Pues este mango es muy, muy rico, es suculento, tan importante que pues incluso se exporta.
Sí, todos esperamos naciones, la temporada cuando se cosecha.
Y pues es un ejemplo de, finalmente, de, pues sí, de éxito, ¿no? Alguna vez en el diplomado estudiamos un caso, nos hablaba una doctora, un especialista que ha estudiado en Morelos, y nos decía que en el caso del arroz, a diferencia de muchos otros casos donde se empobrece, donde al agricultor no le toca nada, donde no se incluye, que allá era un caso muy diferente, ¿no?
Sí.
Que el gremio estaba fortalecido, que entre todos tomaban decisiones, uh-huh, que finalmente el ingrediente tenía un peso importante sobre los demás arroces, o sea, se veía, ¿no? Uh-huh. El hecho de que formen parte de la denominación los hace más fuertes.
Sí.
Y también discutíamos, pues sí, pero ¿todos tendrán para pagar una denominación? Yo creo que sí. Hay mercado para todo. Y cuando se trata de que el productor gane lo que debe ser, no lo que tú quieras pagarle,
no,
lo que debe ser, lo que vale. Es justo,
claro,
lo que es un ganar-ganar entre consumidor y productor, uh-huh, creo que eso es lo más importante, ¿no?
Pues
y
claro,
proteger al que no haya tantos intermediarios que hagan que justamente los precios se vayan por las nubes.
Que creo ¿no? que ese es parte del problema, o sea, que el productor normalmente es el que más sufre.
Sí, claro.
Lo vemos pues cuando en nuestro país por N cantidad de problemáticas, vemos gente tirando limones a la basura, cebollas.
Sí, porque prefieren eso a que no les paguen o les paguen.
Porque les quieren pagar un peso o el kilo, o sea, cosas que dices, de verdad es que
ni lo que gastaron en agua,
no,
en tiempo, en esfuerzo, en controlar plagas, en
aparte, ¿cuánto tienes que invertir y cuánto tienes que esperar para que se dé una cosecha? Sí, o sea, es creo que de los temas que más adolece nuestro país, a pesar de que tenemos tanto campo para poderlo explotar, las circunstancias en las que tenemos a la gente del campo.
Así es. Y bueno, dice aquí Olimpia.
La chef Linda Cebalderas es defensora del arroz de Morelos.
Y qué bueno, hay que aplaudirlo.
Y qué bueno, sí.
¿No? Todos deberíamos ser defensores del arroz de Morelos. Y no nada más de eso,
de todos los que acabamos de nombrar.
Y de los que faltan, ¿no? Porque sí deberíamos como mexicanos consumir local y promover que se hicieran más fuertes como productores.
Creo que la gente que pertenecemos a una localidad debemos de ver más allá de nuestras narices y ver qué es lo que nos rodea y qué tengo a mi alrededor, ¿no? Y entonces, si en mí está poder iniciar que se logre una denominación, pues hacerlo, porque la ley te lo permite. O sea, tú puedes empezar y después buscar el apoyo de, como ya lo mencionabas, gremios, cámaras, etcétera.
Hasta estado.
Uh-huh. Y aparte, si es de la misma comunidad, pues entre la comunidad van a apoyar para que se pueda lograr esta denominación. Entonces, ver qué se produce aquí, ¿no? ¿Qué hay aquí que es diferente, que marca una diferenciación? Y aventarlo.
Así, o sea, es. Y hay muchas cosas, ¿no? Si hablamos de productos que no son originarios de aquí, y si hablamos de aquellos que sí son nativos de aquí, ¿por qué no están incluidos en esta lista?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Fíjense, aunque el chile no es de aquí, finalmente es América y finalmente es uno de nuestros distintivos de la comida mexicana.
No puedes ubicar a México sin el chile.
Entonces, todos estos chiles que ya se diversificaron aquí, que ya son endémicos de aquí, sí, como el chile poblano,
así
¿no?
Así es.
Como la chilaca, como el chile trompo, uh-huh, el chile chiltepín, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no están protegidos, no? ¿Qué estamos esperando? Ya nos están ganando con estos chiles secos que vienen de China y de otros lugares y que dices, ¿cómo es posible?
Sí.
¿Dónde están nuestros productores? ¿Por qué no les estamos comprando a ellos?
Nos están comiendo aquí el mandado bien feo,
¿no? ¿Por qué consumir un chile que viene desde otra parte del mundo
pues
y que
porque
se gastan
es más barato?
Cantidades impresionantes. Y los temas de sustentabilidad y los temas de economía circular, sí, y los temas de kilómetro cero, sí. ¿Dónde están? ¿Qué estamos haciendo como
país?
Pues más que como país,
como
también,
sociedad, como seres humanos,
como comunidad,
como personas, claro,
para proteger nuestras propias cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso multiplíquelo a su país,
sí,
a donde usted viva, sí, a su localidad. Sí. Entonces, creo que hace falta mucho de artesanías, está hasta muy pobre, lo veo muy pobre. Porque hay muchísimas cosas que también pudieran protegerse, que se hacen diferentes, ¿no? La cerámica de Chihuahua que recuerda a Paquimé, el barro negro de Oaxaca.
Ese no puedo creer que no esté
el barro
protegido.
Verde en Morelia o en Michoacán.
No puedo creer, ¿no?, que ese no esté protegido.
Tantas cosas, ¿no? Que a lo mejor se me van ahorita y que son
las piñas de Michoacán, esas es bien raro,
las amarillas
son carísimas, amiga, las he visto en concursos de artesanía,
mayólicas de muchos lugares,
internacional,
calabazas pintadas en Chiapas
también, ¿no? Yo pues, hasta leería las guitarras de Paracho,
los bordados, que te digo, los bordados, no hay ni un bordado,
no es posible.
Sí, la indumentaria, o sea, los rebozos.
Sí. Los trajes tradicionales de muchas de nuestras comunidades que son que solamente se utilizan en ceremonias.
¿Dónde están nuestros guarachitos?
No, amiga.
Y sandalias que producimos. O sea, todo eso debería estar
súper
protegido. Y sí, nos comen el mandado porque aquello que no esté protegido,
alguien
así se puede llamar y venderse en otra parte del mundo sin ni siquiera ser de México.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
A muchos productores les pasa así, justamente.
Pues es igual como cuando tú haces una investigación o lo que sea, produces, haces una fotografía y no la metes ante el INPI para reclamar derechos de autor, pues llega alguien más y se la lleva porque no la protegiste.
Entonces, así es.
Así pasa.
Pero bueno, entonces este
fue un episodio agridulce.
Sí, yo lo sé.
Un poco, pero está bien porque digo, también es parte de lo que hacemos nosotros en este programa, pues crear un poquito de conciencia y darles a conocer temas que a lo mejor pues no estaban sobre la mesa y que los ponemos sobre la mesa y que pues te incomoden un poco para que te levantes y hagas algo, ¿no?
Sí.
Nosotros desde nuestra trinchera también lo hacemos,
¿cuántas,
¿no?,
cosas de verdad hay en México que por región incluso no se conocen interregionalmente y que podrían protegerse, deberíamos de protegerlo, ¿no?
Claro, por supuesto.
Hasta el mole, amiga.
Uy, imagínate nada más, no.
Y los tamales,
las corundas de Michoacán. Yo como he de repente en las clases sacado las corundas y muchos no las conocen. ¿Las qué? ¿Qué es eso, maestra? Ah, ya les explico, ¿no? Porque no mucha gente las ubica. Uh-huh. Entonces, cuéntenos en este, cuando vea usted este episodio en los comentarios, cuéntenos qué hay en sus comunidades que pudiera, o que ustedes pensar, que pudieran pensar que pudiera tener una denominación de origen o el de guajolote. O geográfica. Sí, el puerco de Yucatán, amiga, también. Uh-huh. Uy, muchas cosas. El pues hasta la barbacoa, ¿no?
Pues sí, ya muchos métodos tradicionales.
La manera de hacerlo, la barbacoa.
Ay, las artesanías que se hacen con piedra.
También. Al molcajete.
Los molinillos. ¿Ves? Sí, tanta el molcajete.
Y el otro, ¿cómo se llama? El metate.
Sí, digo, claro. Esas piedras de moler también se comparten con otras naciones. Pero
podrías hacerlo en conjunto.
Así es.
Además, hay diferentes tipos, ¿no? Porque, por ejemplo, el metate que se usa para hacer barras de chocolate tradicional en España y en Francia, está como más cóncavo, o sea, tiene una curvatura como más amplia para que le puedas poner abajo el calor y puedas moler el cacao y que se haga este chocolate. O sea, son diferentes.
Eso no lo sabía.
Sí, lo vi en un documental. Yo sigo en Facebook a un antropólogo que su misión es rescatar y documentar todos los oficios de España que ya están que ya están como en desuso. Entonces te enseña cómo se hacía la colada, cómo se hacían los jabones, uh-huh. El pan, el queso, etcétera, ¿no? Y por ahí toca a un a una persona que hace chocolate tradicional, barras de chocolate, y enseña cómo está el proceso. ¿Es la usanza
tradicional de aquí? Uh-huh.
Sí, 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 pero el metate que él usa está diferente. Ajá. Uh-huh. Y sí se ve que donde está haciendo harto calor, porque él sude y sude, ¿no? Pero pues tiene que ser el ambiente así para que se pueda realizar todo el proceso como debe de ser. Entonces está súper interesante.
Pues sí.
Así es.
Bueno, pues eso es lo que traía justamente para platicar el día
de hoy. No, amiga, estuvo súper bien, de verdad. Te digo, un poco agridulce, pero es parte de. Y muchas gracias, amiga, como siempre, que nos regales tu sapiencia.
Ojalá que ya salgan más denominaciones. Vamos por 300.
Vamos por
mínimo. Vamos por 300.
Vamos, claro que sí. Bueno, les agradecemos a todos los que se hayan conectado el día de hoy. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, que compartan nuestro contenido, que le den like, que nos ranqueen, que nos comenten en los episodios. Para nosotros eso es bien importante para poder mantener este proyecto. Y pues nada, nos vemos entonces la próxima semana. Los queremos muchísimo, barrocos.
Bye. Bye.